Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos sintoniza el día de hoy desde el 104.3 FM, desde aquí Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en este que es el programa de Derecho al Aire. Mi nombre es Joana Batista y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un consultor ambiental, Ricardo Cimental Tobar. Hola, Ricardo.
Hola, Joana, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Muchas gracias. Pues, Ricardo, en anteriores emisiones del programa hemos hablado un poquito sobre el ambiental, sobre temas ambientales. El último, nos podrá recordar el auditorio, fue que estábamos hablando de este proyecto de la zona metropolitana de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, de cómo están haciendo una consulta pública, la cual ya cerró. Esperemos que hayan participado todos los ciudadanos.
Sí, ojalá que sí.
Sí, y el día de hoy, Ricardo, un tema no menos importante que nos atañe aquí a nuestro bello puerto y también Bahía de Banderas, que es esta zona federal marítimo terrestre y los ambientes costeros, pues prácticamente la playa, ¿verdad? Y todo lo que los ciudadanos, los turistas, vemos cada vez que vamos a la playa, como las famosas concesiones o los permisos que hay para que la gente ponga sus negocios, los exploten, o para estos vendedores ambulantes que encontramos en esta zona federal marítimo terrestre. Vamos a estar hablando de eso del día de hoy. Les pedimos nos sintonicen todo el programa hasta la una de la tarde. Y bueno, Ricardo, pues comenzamos. Primero que nada, pues, ¿qué es esta zona federal marítimo terrestre? Que varía, ¿verdad? Algunos doctrinistas, no sé si varía también conforme el permiso, pues son el número de metros de la playa hacia la tierra, ¿no?
Sí, en realidad desde la pleamar máxima son 20 metros hacia tierra, pero fíjate que hay algo interesante que la pleamar, como todos hemos visto en el mar, varía mucho incluso en el mismo día. No es lo mismo la marea que encuentras en la mañana que la que encuentras en la tarde. Y si te vas a un calendario de mareas, puedes ver que durante el mes varía también dependiendo de fases lunares, entre muchas otras cosas.
Oh, qué interesante. Eso no sabíamos. Sí había notado yo eso, cualquiera que haya ido a la playa no está al mismo nivel del mar en la mañana, en la noche o a mediodía. Pero también aquí podríamos entrar, Ricardo, tú, que además como consultor ambiental, con el paso de los años también cambia.
Así es. De hecho, existe una norma, la NOM 146, que establece pues los lineamientos para delimitar esta zona federal, ya que pues es un proceso bastante complicado y pues depende de ciertos factores, como ya vimos. Entonces, pues esta norma establece los lineamientos y especificaciones que debe seguir cualquier persona que quisiera delimitar esta zona federal. Y la dirección periódicamente saca delimitaciones oficiales. ¿Qué es esto? Pues son líneas de zona federal que la propia autoridad traza para que cualquiera que quiera solicitar una concesión pues pueda ver dónde cae su terreno, específicamente dónde está esta franja de zona federal.
Ya, que bueno, podríamos tener que como premisa son 20 metros.
Sí, o sea, de la pleamar máxima son 20 metros hacia tierra. De hecho, en cualquier plano que puedes solicitar como de la delimitación oficial, puedes ver dos líneas en paralelo, una generalmente marcada en azul y otra en rojo. Una es la pleamar máxima y en paralelo 20 metros hacia tierra está la línea de zona federal.
Ya, muy muy bien. Bueno, no tenemos ahorita una imagen, pero imaginémonos, ¿no? Pues de la ola más larga 20 metros hacia la tierra. Oye, Ricardo, y eso ya me da a mí como la duda. ¿Realmente tenemos 20 metros en las playas de Vallarta? O sea, porque hay unas playas que están muy chiquitas, que si acaso son 10, 15 metros, ¿no? Como dices tú, de una ola más larga, que es la pleamar, quiero entender, hacia la tierra, o hacia una calle, o hacia un edificio.
Sí, de hecho, pues vas a ver, en una delimitación, puedes ver que muchas veces entra en conflicto. Claro. Donde debería haber, o lo que debería ser playa, playa termina siendo ya una construcción, puede ser que no existe ahí por ahí un risco, entonces no hay una playa.
Okay.
Entonces,
eso pues podría ser una razón.
Exactamente.
Ya. O la otra podría ser que a lo mejor con el cambio, con el paso del tiempo, dicen que la playa le come terreno a la arena.
Sí, pues la dinámica costera, tú sabes que muchas veces playas se extienden, se acortan, yeah, dependiendo, y sobre todo cuando hay fenómenos naturales, pues esta dinámica tiende a cambiar más drásticamente.
Muy bien, porque yo podría por mencionarte fácil unas 5 playas en Vallarta,
sí,
estoy segura que no cumplen con esos 20 metros, ¿no? O sea, podría mencionar Palmares, Playa Esmeralda, incluso olas altas, ¿no? Gran parte de, algunas partes de toda la zona de olas altas aquí en Puerto Vallarta, yo creo, sin tener una cinta métrica, pero que no, pues que ya no cumplen estos 20 metros que deberían tener.
Sí, por eso también hay criterios específicos, por ejemplo, dice que no se delimita donde existe una inclinación mayor a 30 grados.
Okay.
Entonces, por cuando existe un risco, un acantilado, no existe una delimitación. No significa que no exista la zona federal, sino solo no se delimita.
Muy bien. Bueno, y una cosa muy importante también para nuestro auditorio, que todo el programa del día de hoy vamos a estar hablando de esto y de, pues, cómo se otorgan las concesiones, qué podemos hacer a lo mejor también nosotros como ciudadanos o usuarios que pasamos muchas veces a la playa. Y lo primero es saber, pues, quién administra estas concesiones, quién las otorga, cómo se tramitan. Y bueno, sabemos, Ricardo, que la Semarnat está altamente involucrada en estos trámites administrativos.
Sí, específicamente a través de su Dirección de Zona Federal, Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros son las que otorgan estas concesiones. O también están los permisos de comercio ambulante.
Muy bien. Y lo más importante, ¿cualquier persona podría solicitar esto, Ricardo? ¿O necesitarían a lo mejor ya tener algo cerca? Más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Pero antes me gustaría hablar un poquito más de Semarnat y cómo, como lo dices tú, a través de esta dirección se van otorgando estos permisos de uso. Sin embargo, la Semarnat, ¿es el primer filtro o habría que tener alguna otras cosas antes de llegar a la Semarnat con tu formato? O, por ejemplo, los particulares tienen que hacer esta medición de los 20 metros. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí. Primeramente, el trámite en sí es realmente bastante sencillo. Es un formato ya establecido, ya, en el que llenas con tus datos. Puedes presentar un plano topográfico, también te piden
A eso me refiero, entonces sí tienes que presentar un plano tú como usuario.
Sí, pero estás basado en la delimitación oficial que,
en lo que ya sacó Semarnat.
Que sacó Semarnat. Entonces tú ubicas los puntos en coordenadas UTM de la franja o el pedazo de concesión que quieres solicitar, les presentas fotografías también y ya lo sometes a que te lo autoricen o no. Cualquier persona puede solicitarlo, sí, cualquier persona puede solicitarlo. No necesitas tener un terreno colindante al mar para solicitarlo.
Que era lo que te preguntaba yo antes de entrar al programa. Yo tenía la idea errónea de que solamente los que tuvieran un terreno colindante, es decir, a lo mejor los que ya tuvieran una casa, un condominio, un hotel, pie de playa, eran los que podían tramitar las concesiones. Ya me sacaste del error y más adelante vamos a hablar un poquito más los supuestos. Volviendo a esta Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, ¿qué es la SOFEMAT?
Así es.
¿Qué es la SOFEMAT? Entonces, ¿es esta ante esta autoridad?
Bueno, no, perdón. La SOFEMAT lo que es la abreviación de Zona Federal Marítimo Terrestre.
Ya, entonces. Sí. Y la dirección es quien puede otorgarte o un título de concesión o un permiso transitorio. Y antes de irnos al primer corte, Ricardo, tocando el título de concesión, ¿este título de concesión qué permite al usuario?
Hay diferentes modalidades, ¿ya?, en las que puedes solicitar la concesión, pero en realidad de lo que la naturaleza de la concesión es para el uso o el aprovechamiento de esta franja.
Jamás, entonces, lo que quería tocar con eso, Ricardo, era precisamente que la concesión pues jamás se va a volver un título de propiedad.
Exactamente, no es tuyo, solo te lo están concesionando. Ah, en realidad la zona federal es y siempre va a ser de la nación.
Muy bien, Ricardo, pues eso era lo que quería que tocáramos, porque de hecho en el marco legal, tú como consultor ambiental, yo como abogada, pues podríamos decir que precisamente la zona federal marítimo terrestre es un uso y aprovechamiento para la nación, lo establece la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales, y entonces pues tiene varias variantes, pero pues el aprovechamiento y el uso se puede concesionar. Y una pregunta súper importante, Ricardo, estos títulos de concesión, ¿más o menos por cuánto tiempo lo otorgan?
Pues se supone que deben ser, si no mal recuerdo, hasta 15 años.
Y se pueden renovar, ¿cierto?
Sí, pero nos ha tocado en algunas ocasiones ver algunos que tienen hasta 50 años de vigencia.
Wow. ¿Y esto depende de la dirección?
Lo que no estoy seguro es que si tal vez esa cuestión se modificó
recientemente.
Pero sí, sí me ha tocado unos veros bastante, bastante extensos.
Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte. Les invitamos a que nos sigan sintonizando en el 104.3 FM para platicar sobre estas concesiones que tenemos en nuestras playas aquí en Puerto Vallarta, el que sepamos cómo es que se tramitan, a quiénes se les otorgan, qué uso les pueden hacer y sobre todo nosotros los ciudadanos que quizás en algún momento nos podemos inconformar cuando se esté haciendo un mal uso o un mal aprovechamiento de estas concesiones. Pues bueno, Ricardo, regresamos en unos minutitos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Buenas tardes, seguimos aquí en el programa de Derecho al Aire. El día de hoy tenemos un invitado, el consultor ambiental, Ricardo. Hola, Ricardo.
Hola de nuevo.
Así es, hola de nuevo. Ricardo, antes de irnos al corte estábamos hablando ya de lo que eran las concesiones, para qué se otorgaban, y pues delimitamos lo que era la playa, ¿no? Para a lo mejor los que apenas nos están sintonizando, pues bueno, la playa es donde vamos, nos bañamos, estamos, vemos que hay establecimientos a veces, hay personas ambulantes realizando actividad comercial, y nos comentabas que de manera general, pues las concesiones son a partir de los 20 metros de playa, ¿no?
Las concesiones, digamos que son, te concesionan la franja de la pleamar máxima a los 20 metros hacia claro. tierra. Este pedazo,
o sea,
de
pleamar máxima de donde llegue la ola,
de donde llegue la ola, 20 metros hacia adelante.
Eso te pueden
concesionar. Eso es lo que te pueden concesionar.
Muy bien. Y decíamos que la concesión pues es para el uso o aprovechamiento, algo muy importante, que pues bueno, todas las zonas costeras son de la nación, solo se pueden concesionar, jamás podrán ser título de propiedad de nadie. Y mencionábamos también que la concesión pues variaba en el tiempo, ¿cierto?
Así es.
Y ahora sí vamos a platicar un poquito sobre este proceso formal y administrativo para que alguien pudiera obtener una concesión. Bueno, ¿quiénes podrían solicitarlas, Ricardo, una concesión?
En realidad cualquier persona física o moral puede solicitar una concesión, y también las extranjeras, pero esto debe ser a través de un fideicomiso.
O sea que también una persona extranjera pudiera solicitar este uso o aprovechamiento de una parte de la playa.
¿Ya? Pero es importante, su uso o aprovechamiento no significa que vaya a ser de esta persona.
Y fíjate que hablando de la duración del título, en la página de Semarnat dice que es de 5 a 15 años, pero prorrogable, ¿no? Y nos comentabas que te ha tocado ver concesiones por más tiempo. Al final de cuentas, ¿la temporalidad vendría siendo decisión de la Semarnat?
Pues sí, es decisión de la dirección.
Totalmente, ¿verdad?
Pero pues tiene que actuar bajo la ley o la normatividad existente. Entonces el periodo debe estar marcado en la ley.
Muy bien. Y algo muy importante, Ricardo, que me gustaría compartir con nuestro auditorio es que la concesión, bueno, se puede autorizar para diferentes tipos de cosas, ¿no? Sí me gustaría a lo mejor aclarar eso, aunque la que más vemos aquí, creo yo, es la de uso comercial.
Bueno,
¿podría decirse así o no?
Hay diferentes modalidades. La que más vemos aquí en realidad es ornato, que es para un uso turístico, ¿no? No hay una construcción. O hay quizá algunas obras temporales que no tienen ningún tipo de cimentación.
Ok, como palapas y esas cosas.
Exactamente.
Yeah.
Y entonces, pues, hay diferentes actividades. Incluso hay algunas que consideran la actividad económica primaria, o sea, el aprovechamiento de los recursos de esta zona. Pero obviamente cada tipo de, o cada clase de modalidad tiene un precio
diferente.
Distinto.
Ajá.
Entonces, mientras más aprovechamiento le pretendas dar a la zona federal, pues mayor es el costo de los derechos.
Sí, como decías, pues aquí en Vallarta no se ve claro la de ornato, pero pues la que vemos es que pues para como actividades de esparcimiento, recreación, ¿no? Pero estaba viendo yo también en la ley que puede haber, como decías tú, para actividad económica primaria, que es como a lo mejor para ejercer pesca o ese tipo de cosas. Entonces, de ahí varía el precio.
Así es.
Ya, bien. Pues bueno, para el conocimiento, entonces las concesiones que vemos en la playa de estos restauranteros y a lo mejor hasta los que tienen palapitas y esas cosas, pues usan la de ornato. Y bueno, ya nos dijiste, Ricardo, que cualquier persona en realidad puede solicitar una concesión. Y ahora sí nos vemos como a la duda que a mí ya me quitaste previo al programa. Yo pensé que solamente se otorgaban a las personas que ya tenían un terreno colindante a la playa, un hotel, una casa, un restaurante ya construido, o sea, que sí tiene cimentación. Y me decías que no. Entonces, pues creo que de aquí nos vamos a los que tienen a lo mejor preferencia para la concesión o permiso, que no necesariamente es alguien que tenga un terreno, ¿cierto?
Así es, en el artículo 24 del reglamento, uh-huh, de la Ley General de Bienes Nacionales, hay un orden de prelación. ¿Qué significa esto? Hay orden de prioridad. Entonces ahí aparecen distintos órdenes. Entonces, en caso de que quizá dos personas soliciten una concesión sobre la misma franja de zona federal, la secretaría utilizaría este orden de prelación para determinar a quién le otorga esa concesión.
Sí, que el primer orden decía que era propietarios que hayan pasado, o sea, que hayan tenido terreno, pero que después pasaron a ser parte de zona federal marítimo terrestre.
Sí, esto se refiere, por ejemplo, como ya dijimos, la zona federal es dinámica, no es permanente durante todo el tiempo. Entonces pueden existir casos donde la línea de zona federal se meta a un terreno colindante a la zona federal.
Okay.
O el caso contrario, que de pronto, en lugar de estar, digamos que inmediatamente después, la zona federal se recorre hacia adelante, entonces existe una franja de terreno
que se puede concesionar.
Sí. Sí. Esto se llama diferente, son terrenos ganados al mar, pero bueno, eso ya es otra cuestión.
Ya.
Entonces, digamos que el primer orden es aquellos que hayan sido afectados por la zona federal.
Que tenían un terreno y no se los quitaron, pero lo volvieron zona federal.
Exactamente. Ya. Se tienen el orden de prioridad de solicitar la concesión de zona federal por ese pedazo afectado.
Ya. Porque, o sea, ese es el primero en orden de prelación. El segundo dice los que ya tuvieran concesión y estén pidiendo una prórroga, es decir, que anteriormente ya la tenían y solo están pidiendo prórroga. Y después dice cuya inversión sea importante y coadyuve el desarrollo urbano, sobre los ejidos, también sobre propietarios legítimos o poseedores de terrenos colindantes, que eran los que yo pensaba.
Exactamente.
Se encuentran hasta el número 5.
O sea, imagínense, si tienes un terreno
En la playa,
colindante a zona federal, tú tienes, nada más por ese hecho, tienes el quinto orden de prioridad.
O sea, que antes de ti puede estar el quien tuvo el terreno antes de ti en la playa.
O alguien que quiera
o alguien
invertir.
Que tiene inversión, o alguien que ya tuvo la prórroga, que tuvo la concesión a lo mejor antes de que tuvieras una propiedad o que existiera una propiedad y ahora está solicitando una prórroga, ¿cierto?
Así es, por eso es que es muy importante que pues la gente que tiene terrenos en estas áreas pues necesitan saber el estatus de la zona federal.
Claro.
Nos ha tocado casos donde, por ejemplo, desarrollos que tienen una franja grande de zona federal, la persona moral o física que maneja este desarrollo se queda con toda la franja de zona federal, pues nada más para poder administrarla.
Claro. Porque pues, no, pues sí, imagínate que o sea, ahí va mi otra pregunta, ¿no? Porque pues tienes una propiedad a pie de playa, pero no tienes la concesión.
Exactamente.
Entonces, está raro, ¿no? Y creo que sí pudiera pasar, Ricardo, tú que estás en ese medio y que te desempeñas en esa área aquí en Puerto Vallarta, creo que hay gente que aunque no se encuentre en este orden de prelación, porque bueno, decíamos que los que tengan terrenos colindantes, después de ellos las cooperativas, después sigue autoridad competente, concesionarios o permisionarios. Y como en el número 8 encontramos los demás solicitantes, es decir, cualquier persona que pase todos esos filtros, aunque no tenga terreno colindante, aunque no haya sido propietario, aunque no haya tenido concesión previa, pero si nadie la tiene, o sea, poniéndonos a lo mejor a hablar de esas playas vírgenes o algo así, ¿no? O sea, si nadie ha tenido, no tiene terreno colindante, el ejido no quiere la concesión, no hay una concesión previa, ¿cualquier persona pudiera obtener la concesión de esas zonas?
Así es, y sobre todo porque hay que pensar que esto puede pasar porque el tener la concesión implica un pago de derechos de esta concesión. Entonces hay que estar pagando continuamente y pues quizá la persona o el ejido o quien sea no tiene interés o no le gustaría gastar.
Hay gente que a lo mejor como no hay nada, no son playas vírgenes o lejos, pues no le interesa.
La cosa es que puede llegar alguien más a solicitar esto y el día de mañana, de hecho nos han tocado casos, ¿no? Donde existe a lo mejor tal vez un hotel o algo así y enfrente tienen un restaurante porque ese restaurante ya tenía una concesión previa
a la construcción del hotel. Exactamente. Esa era mi pregunta precisamente, por ejemplo, alguien que compra un terreno a pie de playa, pero no compra la concesión y ya hay otra cosa ahí en la playa, o sea, ¿no puede hacer nada? Porque ya tiene la concesión previa.
Sí, o sea, en realidad tiene la concesión previa, entonces pues no hay...
O sea, no lo puede quitar por haber comprado ahí, o no le puede pelear la concesión ni nada porque ya la tramitó previamente a la construcción del hotel o del condominio o de la casa.
Pues mientras esta persona siga lo que establece su concesión,
pagando los derechos y todo.
Exactamente,
eso.
No veo, claro. Es complicado que le quitaran ese uso.
Sí, porque de hecho, esa es otra de las cosas que quería tocar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las obligaciones, ahora sí ya, de los que tienen estas concesiones de playa? ¿Qué pueden, qué no pueden hacer? Hablando aquí en Puerto Vallarta, que ya decíamos que puede haber concesiones para pesca, de ornato y otras cosas. La de Vallarta nos comentaba, será la de ornato, que es para actividades recreativas, o a lo mejor para un restaurante, para unas palapas,
Como su nombre lo dice, ornato es cosas muy sencillas, ¿no?
Ok.
Entonces, uso general es la que le podrías dar cuando quieres establecer algo como un comercio fijo. En una zona federal. Entonces, pues todos estos tipos de modalidades vienen también con diferentes obligaciones. La principal es que no hagas algo que no esté incluido en tu modalidad.
En tu modalidad.
O sea, no puedes poner un restaurante si la pediste de ornato.
Ya. O sea... Claro, y no te puedes poner a pescar si la pediste de ornato, como decías, ¿no?
Ok, sí.
Muy bien. Bueno, entonces, pues digamos, ¿qué tipo de cosas no podrían permitir? Yo aquí traía una listita, que creo que sí alcanzamos a mencionar algunas antes de irnos al otro segmento. Por ejemplo, hemos visto también, Ricardo, y no me dejarás mentir, que hay concesiones de playa, que a lo mejor tienen algunos hoteles o algunos negocios, algunos comercios, y la principal, que yo creo que la más importante, que creo que a veces abusan o infringen, es la obstrucción que hacen a la playa los usuarios, ¿no?
Bueno, aquí hay dos tipos de obstrucción. Se supone que una de las obligaciones es no obstruir de ninguna manera.
Exacto. El acceso a la playa.
No el acceso, sino la... Digamos que el paso por zona federal.
O sea, ya estando en la playa.
Ya estando en la playa, exactamente. Sin embargo, justamente en octubre del 2020 hicieron un decreto para modificar uno de los artículos del reglamento.
Ok.
Donde establece que cuando no exista un acceso de una vía pública hacia la playa, las personas... ya sean físicas o morales, que sean dueñas de estos terrenos,
ajá,
deben de permitir el paso,
claro,
a través de su lot, de su terreno.
Sí.
Sin embargo, pues primero, antes de eso, hay que llegar a un acuerdo con la Secretaría, algún tipo de convenio.
Que es la misma la Semarnat, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Y ese sería uno, ¿no? El abuso. Y lo otro, pues, que también están obligados a no contaminar las playas, a lo que decías eso, a usar la concesión o el permiso tal cual para lo que se les otorgó. También decían que, pues, bueno, no pueden hacer un comercialización de fauna exótica, tampoco pueden talar las cosas o aprovechamiento no autorizado de especies marítimas. y pues bueno, aprovecho no autorizado para la posesión y comercialización de vida silvestre. Pero como te comentaba Ricardo, de estas cosas, ¿cuáles crees que sí nos afectan aquí en la zona antes de irnos al corte? Además de esa, que yo creo que te lo juro que es la más importante, ¿no te ha pasado que vas a una playa y de verdad no hay ni por dónde pasar? No hay dónde poner tu toalla, tu paraguas, tu sombrilla, qué sé yo. O sea, a mí se me hace un abuso de las personas que ejercen estas concesiones.
Sí, bueno, aquí hay, digamos que si estás en la playa y te lo impiden de alguna manera, bueno, eso ya es una conducta indebida.
Ok.
Lo que podrían argumentar estas personas es que si no existe un paso, pues ellos no están en obligación
De
abrirte un paso.
Porque ya vimos que la concesión es una cosa y los dueños del terreno son otra cosa y no siempre es el mismo.
Exactamente.
Ya.
Ahora, con este decreto pues cambian ciertas cosas que a lo mejor podemos platicar ahorita regresando.
Claro que sí, Ricardo. Regresando vamos a platicar de este acceso y de que, bueno, la concesión no nos garantiza entonces precisamente el acceso a las playas. Pero síganos sintonizando en el 104.3 FM. Seguimos en esto que es Derecho al Aire.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Seguimos de regreso ya en este tercer segmento. No, todavía nos queda otro, Ricardo, no te desesperes.
No, al contrario.
No, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos hablando sobre estas concesiones y ahora que ya sabemos cómo las otorgan, para qué se pueden otorgar, y claro que lo seguimos viendo en Puerto Vallarta, y que nos quitaste esta duda, bueno, en mi personal, aunque suene repetitivo, en la que yo pensaba que para tener una concesión de playa, o sea, el uso y tener un comercio en la playa, etcétera, tenías que tener el terreno colindante, pero ya vimos que en realidad este supuesto es el número 5, que puede haber incluso otros 5 supuestos, otros 4 supuestos antes que priorizan esta concesión a otras personas o en otras condiciones. Y entonces, Ricardo, mencionabas un decreto súper importante que incluso creo que sí podrías leer un pedacito en donde ya dicen que los que están obligados a darnos el acceso a la playa son los dueños de los terrenos, con independencia si tienen la concesión o no, o el espacio este en la playa.
Así es, yo creo que partiendo de la problemática que había de pues muchas personas que se quejaban al acceso a playas, en donde se formaban estas playas privadas que legalmente o bajo la ley no deberían existir o no existen, pues sacaron este decreto del 2020 que dice: en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública a la playa, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios. Es decir, tampoco se trata de que en automático todos los propietarios
abran un acceso a la playa,
sino que pues las autoridades deben conveniar para obtener estos accesos. Y aquí es donde comentábamos que puede ser pertinente y tiene sentido.
Muy importante, ¿no?
Y también es importante que pues a través de los instrumentos de ordenamiento ecológico o de desarrollo urbano, los municipios pues establezcan estos accesos que tengan sentido y que una vez ya estando en un plan de ordenamiento o desarrollo urbano, pues la propia Semarnat ya puede decir: ok, esto está marcado por el municipio, vamos a convenir con el propietario
si hay una afectación.
Porque en algún momento el propietario va a hacer uso o aprovechamiento de su lote, entonces
claro,
pues también es conveniente para él definir y considerar este tipo de accesos previo a cualquier tipo de plan que pretenda hacer.
Me parece muy importante, Ricardo, tu aportación, que de hecho no se me había ocurrido. Y esto me pone a pensar de nueva cuenta esta consulta que hicieron hace poco, de consulta popular del desarrollo urbano para la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en que lo menciones. Porque si los municipios abren, o pues no como que abren esa puerta, pero si los municipios planearan ahora sí que el desarrollo urbano, incluyendo las zonas que están en la playa, que es parte del gobierno de Vallarta y el gobierno de Bahía de Banderas, en que ellos digan: bueno, aquí todavía se está construyendo, se está explotando, va a haber un desarrollo, no sé, aquí a 10 años el terreno ya se vendió, que desde ahí se marquen, así como se marquen cuáles son áreas verdes, cuáles van a ser parques, cuáles, dónde va a haber calles. Sería muy importante que también nuestras autoridades marcaran dónde van a estar estos accesos a la playa, porque, y que sean accesos pues viables, no como a veces lo encontramos actualmente en playas, que el acceso es difícil, que casi tienes que ir agarrándote de las ramas o árboles, o entre la selva para no caerte. Entonces, si los municipios hicieran esta planeación que tú mencionas, pues sería más fácil para todos y se pudiera llegar a este convenio que marca este decreto, que es muy reciente, sí, de hace 2 años.
Y se trata de que en realidad la población en general, y por ejemplo un destino como Vallarta, que es turístico, pues cada vez va aumentando más la demanda o la oferta también turística. Entonces, pues muchas de las modalidades de hospedaje, uh-huh, ya ahorita incluyen las casas de fraccionamientos, ya se vuelven una parte de ese catálogo, claro, para hospedaje, y cada vez viene más gente. Entonces, el hecho de que tengas una mayor oferta de playas que en las que puedan esparcirse, pues de alguna manera consolida a Vallarta como un destino, claro, turístico, porque en realidad, pues una de las, sí, Vallarta tiene muchas cualidades, pero vienes a la playa.
Totalmente concuerdo contigo, Ricardo, y estás de acuerdo también que hay muchas playas de las que no se tiene acceso, no sé, pensando como para Mismaloya, que los turistas, los locales, bajamos a las playas precisamente como dices tú, en medio de la selva, y quién sabe, ya están concesionadas, ¿no? O quién sabe si el pedacito o el terreno ya tiene tiene título de propiedad, y entonces nosotros, o sea, incluyéndome, vamos haciendo esto que en derecho le llamamos servidumbre de pasos inconscientemente.
Exactamente, y por ejemplo, seguramente lo han visto, en algunas playas hacia Mismaloya, pues no existen estacionamientos, entonces la gente deja sus vehículos pues ahí como en
sobre la franja,
en, ¿no?, la canaleta de, sí, de la carretera, y esto puede ser peligroso y puede ocasionar accidentes materiales y de personas. Entonces, pues la cuestión de organizar algo así es que, como tú dices, pues el municipio puede pensar en dónde están estos accesos estratégicos, adecuar la infraestructura para que pues exista esta comodidad y esta seguridad y esta paz pública de todos para hacer el uso y aprovechamiento
de nuestras playas, claro, porque sí, la gente no va a dejar de ir a las playas.
No, pues incluso, es parte de nuestra identidad cultural.
Aunque pongan mallas ciclónicas, la gente se sigue brincando, sigue metiéndose a las playas. Y bueno, aquí volvemos a esto, ¿no? Si resulta que en 3 kilómetros corridos sobre carretera y playa y no hay ningún acceso, pero el propietario tiene el derecho a tenerlo cerrado hasta que hagan este convenio, y en realidad sabemos que aunque el decreto está emitido, pues la verdad es que también, si te pones en lugar del propietario, pues a menos que te esté obligando el municipio o hay alguna queja quizás por los ciudadanos, pues no les pusieron tiempo para celebrar ese convenio. Lo tendrán que hacer todos en algún momento, y es importante que quizás, a lo mejor, si de nuestro auditorio nos escucha alguien que tenga pues un terreno en la playa, o lo administre, o también los ciudadanos, ¿no?, que a lo mejor les guste alguna playa en donde vean ustedes que el acceso está difícil, pues podemos denunciarlo, podemos pensar en que en algún momento se tiene que hacer este convenio para dar el acceso a la playa, ya con mucha independencia a la concesión que se pudiera otorgar sobre la playa.
Sí, pues aquí la concesión pasa a ser nada más un trámite administrativo.
Así es, Ricardo, y de hecho ese nos da un poquito de tiempo para hablar del otro tema, que si bien no es una concesión, digo, antes de pasar, que ante quién nos podemos inconformar sobre el uso o abusos, sabemos que podemos tramitar la concesión hasta Semarnat, pero también sabemos que otro tipo de permisos que podemos hacer ante la Semarnat, bueno, hasta la dirección, ante la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, también son estos permisos transitorios o de comercio ambulante, que bueno, también lo encontramos mucho en la playa, y de repente hay abusos también sobre esos, ¿no?
Sí, me imagino que debe haber.
O los concesionarios, por ejemplo, si bien a veces a los turistas o a nosotros los locales nos dan chance de estar en las playas, aunque tengan la concesión ahí, aunque haya un restaurante o aunque haya camastros de un hotel o de algún condominio, Creo yo que son pocos, la verdad, se han ido, ahora sí que la población hemos alzado la voz, se han ido, pues no decir, no sé si decir tolerancia, porque la verdad es que es nuestro derecho estar en la playa, aunque tengan la concesión, pero se han ido habituando a que realmente existe este derecho de los turistas, y no nada más pensemos en Semana Santa, en cómo está toda la zona centro, que a pesar de que hay concesiones de restaurantes, yo creo que no hay un metro cuadrado en que no haya una persona en Semana Santa en las playas de Vallarta.
Sí, pero también tenemos que ser responsables con ese...
Totalmente.
Con ese uso y aprovechamiento.
Claro, que es parte también de nuestras conclusiones, y tú como consultor ambiental nos podrás compartir si estas concesiones a lo mejor están dañando el ecosistema. Pero volviendo al tema de que también puede haber permisos transitorios sobre la zona de playa, también permisos para investigación científica, o el más común que vemos en Vallarta, Ricardo, el comercio ambulante en las zonas. ¿Qué hacen estos? ¿Hacen el mismo trámite? ¿También puede ser cualquier persona?
Sí, también puede ser cualquier persona. Ese trámite es más sencillo.
¿Que el de la concesión?
Que el de la concesión. No puede durar más de un año. Y lo que te permite es precisamente eso, ¿no? El comercio ambulante. Se supone que debes tener una credencial con tu fotografía que te identifica como un comerciante ambulante en la zona federal. Sí. Autorizado por parte de la Semarnat. Entonces, pues sí, este permiso es más sencillo, más práctico, y pues las obligaciones también son menores. Sin embargo, es susceptible de revocarse y también tiene sus obligaciones.
Ambas son revocables. La concesión también de mar es revocable, ¿no?
Sí, claro.
Si se llegara a hacer algún abuso, como lo mencionábamos, o si se le diera otro uso.
En tu título de concesión, uh-huh, ahí establece cuáles son las razones por las cuales te lo pueden revocar.
¿Y te ha tocado ver que revocan alguna?
No, no bajo nuestra guardia.
No, muy bien. Pero sí podría pasar.
Sí, sí puede pasar. De hecho, en este nuevo decreto que sacaron, existe una multa para las personas que dificulten
el acceso,
el tránsito por zona federal. Y si es reincidente, entonces ya nada más por ser reincidente es una...
Va. Pues ahorita en el siguiente corte, ya por último, vamos a platicar, Ricardo, de ante quién y cómo podemos quejarnos de estos abusos o de la gente que no nos deja pasar ahí en las playas o estar simplemente en esparcimiento y recreación en la playa, de estas personas o empresas que tienen concesiones y que nos limitan el uso y disfrute de la playa, que recordemos que ante todo pues son bienes nacionales, ¿no?
Así es.
Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Estamos de regreso en el 104.3 FM, Derecho al Aire, a través de Radio UDGPB y también en el streaming live de Facebook. Un saludo para todos. Seguimos aquí con nuestro invitado especial, un consultor ambiental, Ricardo.
Ya vamos cerrando.
Ya vamos cerrando. Oye, antes de entrar a este último segmento te preguntaba, y estoy segura que también quizás alguien más se pregunte, ¿crees que hay alguna zona en Vallarta de playa que aún no esté concesionada?
Es muy complicado, es más, creo que ni siquiera debe haber un terreno que...
No tenga ni propietario.
Sí, o sea, que no, o que pertenezca al ejido o algo así
en sitio zona de playa. En sí. Zona de playa, ¿tú crees que todo ya está concesionado?
Sí, pues por el solo valor de la concesión, es muy complicado que esté algo libre.
Ya, y ahora volviendo al tema que decíamos que también pueden llegar a ser susceptibles de revocación, o que también si se les da un mal uso... ¿podemos nosotros quejarnos como ciudadanos de que no nos estén permitiendo a lo mejor el tránsito por las playas o el esparcimiento o el ir a una playa, poner nuestra sombrilla y quedarnos ahí todo el día sin que a lo mejor el condominio o el restaurante o X persona que tenga la concesión nos esté diciendo, hoy no pueden estar aquí, oye, se pueden mover? Porque pasa, la verdad es que sí pasa.
Sí, las denuncias pueden ser ante Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y en realidad sí, el uso puede ser por cualquier persona, siempre y cuando las actividades no impliquen un riesgo a las personas o un riesgo de contaminación a la playa. Fuera de eso, pues sí deberías poder
usar y aprovechar. Sí, claro que o sea, hablando de actividades recreativas, ¿no? Como dices tú, pues claro que si también vamos, si estamos contaminando la playa o estamos haciendo a lo mejor alguna actividad de riesgo, pues no podemos hacer eso. Y mencionabas que entre la Profepa, yo sí quisiera compartir con nuestro auditorio que si les pasa algo incómodo estando en playa o transitando en playa, la verdad no se lo callen, lo denuncien, porque así se va creando precedente. Y era lo que mencionábamos, si algún concesionario es reincidente, ¿no? En que pues tiene mil denuncias, ¿no? De que no deja pasar o no deja estar ahí en la playa, pues va a llegar el momento en que sí puede pasar algo, ¿no? Hasta llegar a la revocación de esta concesión.
Sí, de hecho el decreto que mencionamos anteriormente también considera una multa para estas personas que dificulten el tránsito por zona federal, y en caso de ser residentes, pues puede ser una razón para revocarlas.
Para revocárselas, ¿verdad? Sí, y pues bueno, compartir al auditorio que pueden presentar una denuncia formal a través de cuatro canales, que es en la página oficial de la Profepa, que es Procuraduría Federal de Protección a Medio Ambiente, llamando sin costo al 01800-776-3327-2, y también por correo electrónico. Me encanta que ya, después del COVID, yo digo que todo ya podemos hacerlo a través del correo, en denuncias@profepa, tal como se escucha, .gob.mx. Y bueno, también puede ser realizada directamente en los módulos de atención ubicados en cada estado. ¿Aquí en Vallarta tenemos algún módulo de atención de Profepa, Ricardo, o los mandan directamente
pues
desde la capital?
Está Semarnat.
Está Semarnat en el centro.
Sí, y recuerdo que había un módulo Profepa en Plaza Marina, si no me equivoco, pero creo que ya lo habían movido o lo habían quitado.
Bien.
Entonces no estoy seguro.
Una última pregunta, Ricardo, antes de concluir y a lo mejor pasar si estas concesiones también tienen un impacto ambiental. La Profepa también hace frecuentemente, según yo, pues vigilancia, ¿no? A estas concesiones, aunque uno no esté denunciando, según yo, de repente podemos encontrar agentes de Profepa en playa vigilando el uso de concesiones, vigilando a los vendedores ambulantes.
Sí, efectivamente, pues ahí es una facultad de la Profepa hacer las inspecciones por estas zonas federales. ¿Qué tan frecuente es? No estoy seguro, porque también pues es complicado tener inspección en una franja
en
tan grande.
En toda la playa, ¿no?
Pero las ciudades, como Puerto Vallarta o Bahía de Banderas, son más susceptibles de tener vigilancia o inspección continua.
Y las ciudades comparadas, como a lo mejor quiero pensar quizás la zona costera de Costa Alegre, o a lo mejor acá por San Blas y ese tipo de cosas. Me queda claro a mí también que seguramente hay más concesiones en esta zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y bueno, no olvidar que podemos inconformarnos como ciudadanos del uso que les estén dando a estas concesiones, y sobre todo la obstrucción, que yo creo que es lo que frecuentemente podemos encontrar aquí en Vallarta. Y una última, pues, consultoría, Ricardo. ¿Tienen impacto ambiental? O sea, me queda claro que las concesiones, como decíamos, seguramente toda la playa de Puerto Vallarta ya está concesionada, pero ¿crees que haya un impacto ambiental el que se estén otorgando, se esté aprovechando toda esta zona pues de playa en Puerto Vallarta, que a lo mejor pudiéramos tener alguna afectación ambiental con el paso del tiempo?
Pues cualquier actividad humana implica una interacción con el medio ambiente, y en muchas ocasiones pues puede ser negativa. En estos casos, por ejemplo, en Vallarta hablamos casi exclusivamente para un uso turístico, entonces el impacto tiende a ser menor. Sin embargo, pues existen muchos tipos de interacciones, ¿no? La gente tal vez lleva sus mascotas por la playa y existen pues nidos de tortugas, existe incluso desove de tortugas en diferentes horarios. La basura, que es una de las principales
es horrible.
Quejas, sobre todo en tiempos de mucha gente.
Como de temporada alta, más o menos.
Sí,
Vallarta,
por eso,
¿verdad?
Es que también hay que ser responsables con el uso de la zona federal, y así como exigimos este acceso a las playas, también hay que ser conscientes de que pues uno de los únicos motivos por los que se te podría negar el uso o aprovechamiento de esta zona federal es que o implicara un riesgo para tu persona u otras personas, o que estuvieras contaminando la playa. Entonces,
Te entiendo. Pues no nada más es ir a la playa y hacer actividad recreativa, sino también pues llevar nuestra bolsa de basura. Yo siempre digo eso, ¿no? Sí. Porque no todas las playas tienen como dispensarios para que dejes la basura. Entonces es ahí donde ya nos toca a nosotros el preservar. Digo, los concesionarios hacen lo propio con sus concesiones para poderlas mantener y otorgar renovaciones y todo eso, pero nosotros como usuarios y como ciudadanos tenemos la responsabilidad de que nuestro tránsito, pues sí, no dejar basura.
Sí, no, sobre todo pues para conservar esta interacción amigable. Claro. Y que pues sigamos aprovechando estas partes y siga siendo parte de nuestra identidad como, pues ahora sí, como patas aladas. Precisamente viene de esta interacción con el mar, que es continua, que ha sido histórica durante mucho tiempo. Claro. Y pues entendiendo que el desarrollo implica muchas cosas, pero no tiene por qué ser una pérdida de los espacios donde podemos recrear y seguir esta relación histórica con el mar.
Claro, que éramos un pueblito pesquero, según sí. Yo, ¿no? Digo, hace bastantes años. Ahora somos, como lo decías, pues más turístico. Y bueno, estamos llegando a nuestra recta final, Ricardo, ya de este programa, en donde nos compartiste sobre tus conocimientos sobre estas concesiones de playa o los permisos para los vendedores comerciales o comerciales ambulantes que encontramos en esta zona y que nos podemos conformar ante la Profepa. Incluso estoy segura que hasta a través de Twitter. Yo digo que el Twitter sirve para hacer denuncia de cualquier cosa.
Definitivamente te van a escuchar.
¿Verdad que sí? Sí. Entonces, que nos escucharon, anímense si creen que les infringen su derecho de tránsito o de estar en las playas. Y bueno, lo más importante, Ricardo, bueno, no menos importante, Ricardo, ¿qué les recomiendas a las personas que tramitan esta concesión? Yo siempre les digo que busquen a un profesional de la materia, tanto para la obtención como la tramitología, que aunque decías que era algo sencillo, también para el mantenimiento, porque decíamos que lo podían perder.
Lo principal que hay que considerar es tener paciencia. Porque ¿sí? Es un trámite que puede llevar hasta 2 años.
Okay.
En que te autoricen
una concesión.
Y también pues considerar que el hecho de tener una concesión no implica un uso exclusivo
de la playa,
que puedes impedir el acceso y que solo tú vas a poder estar ahí, sino pues es parte de la interacción socioeconómica y de todo el ambiente.
Claro.
Que permitas este paso y esta interacción con más personas.
Ricardo, pues no pudiste terminar de mejor manera esto. Pues bueno, quien tenga algún trámite pendiente, Ricardo está a sus órdenes como consultor ambiental. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy en esto que fue el programa de Derecho al Aire en el 104.3 FM, también a través del streaming live del Facebook. Jonathan ya me está haciendo ojitos. Ya vamos, Jonathan, ya estamos en la recta final. No es cierto. Entonces, pues, nada más que agradecer precisamente a Daniel y Jonathan de producción, por supuesto a nuestra directora de radio Susana Carreño y también a la coordinadora Karina Macías. Y a ti, Ricardo, despídete de nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo platicando. Y pues muchas gracias al auditorio por haber escuchado.
Así es, nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Joana Mejía Batista. Esto fue Derecho al Aire.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.